11 de la mañana, 8 minutos y continuamos en Hacia el Mediodía. Falta, bueno, ya pasó más de la mitad del programa, pasa volando el tiempo aquí en la segunda mañana de Radio Nacional El Bolsón. Y bueno, tenemos en línea a el segundo entrevistado del día con, la verdad, algo para contar muy lindo, ¿eh? Estamos en línea con Nicolás Rapetti, director nacional de Conservación Estratégica de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, porque empezaron a realizar microrrelatos reunidos en la web sobre juicios de lesa humanidad, que hace muy poco se lanzaron desde la Secretaría, ¿eh? Para que nos cuente un poco más sobre el tema, vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Nicolás? Ana y Walter le hablan.
¿Qué tal, Ana? Hola, Walter. ¿Cómo están? Buen día.
Bien. Buen día. Buenos días. Bueno, Nicolás, esta propuesta interesante. Contanos un poco más, si lo tuvieras que describir, de qué se tratan estos microrrelatos y, sobre todo, a partir de dónde surge.
Bueno, esto surge un poco de la necesidad que tenemos desde la Secretaría de Derechos Humanos de contribuir a la visibilización del proceso de justicia que todavía hay en nuestro país, ¿no? Vinculado a las causas de lesa humanidad. Entonces, nosotros en un primer momento lo que hicimos fue pensar en la necesidad de generar un portal web que reúna las causas. En esta primera etapa, las causas que están en etapa oral, o sea, todos los juicios que están en etapa oral, que hoy son 23 en todo el país, con el objetivo de máxima de que en este portal terminen estando todos los juicios, un poco la historia de los juicios de lesa humanidad, desde que recuperamos la democracia hasta hoy. ¿Esto por qué? Porque, bueno, es un proceso que es súper interesante, del cual tenemos que sentirnos orgullosos todos los argentinos y las argentinas, porque más allá de sus falencias, que las ha tenido, y después lo podemos mencionar, pero por lo pronto es un proceso que nos da mucho orgullo porque es único en el mundo, ¿no? Todavía, después de tantos años, seguimos juzgando y condenando a los responsables de la última dictadura cívico-militar. Hay más de 1000 condenados, y esto es algo que nosotros queríamos también visibilizar. Si bien hay muchos sectores de la sociedad civil, organismos de derechos humanos, incluso algunos sectores del Estado como el Ministerio Público Fiscal, que tienen como tarea, se dan la tarea de visibilizar también el proceso de justicia, nosotros queríamos hacerlo sin superponernos al trabajo de los demás, pero desde el lugar, con la impronta que tiene la Secretaría de Derechos Humanos. Y me parece que esa impronta se ve justamente en los microrrelatos, porque los microrrelatos son un poco una manera de contar lo que sucede en las audiencias de estos juicios día a día. Nosotros tenemos la particularidad de que la Secretaría está presente en los juicios de lesa humanidad de distintas maneras, y una de ellas es a través de los abogados querellantes. Los abogados querellantes están todos los días en las audiencias, en cada juicio que hay en el país, en los que la Secretaría es querellante, y nos parecía que necesitábamos también sacar para afuera, digamos, de las salas de los juicios las cosas que allí sucedían, porque necesitamos también comunicar eso. Entonces, ahí surgió la idea de armar estos microrrelatos, que tienen la particularidad de querer transmitir cosas que no son muy fáciles de transmitir, porque, bueno, son en general hechos complejos, cruentes, violentos, son cosas en general bastante difíciles para lograr atrapar a gente que no está muy vinculada con el tema y que lo vea, digamos. Entonces, de ahí surgió la necesidad de encontrar una manera atractiva para contar esas cosas.
Claro, hasta artística, si se quiere, porque es la creación de una pieza, además.
Claro, porque, bueno, ahí, por suerte, también, una vez más, el hecho de la particularidad que tiene la Secretaría de Derechos Humanos fue clave, porque, por un lado, porque está integrada por muchos trabajadores y trabajadoras que están muy comprometidos y sensibilizados con la temática, que trabajan en esto hace muchísimo tiempo, pero además, como te decía antes, varias partes de la Secretaría, varias áreas, forman, intervienen en los juicios. Entonces, esto hizo que nosotros podamos vincular a gente que trabaja en distintas áreas, como en el Archivo Nacional de la Memoria, en el Centro Cultural Conti, en el RUPTE, que es el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, en los abogados de las querellas, y armar un equipo multidisciplinario de eso, que incluye poetas, como vos bien decías, artistas de distinto tipo, ilustradores.
Sí, las,
y esto le dio, me parece a mí, ese plus, porque tiene una sensibilidad especial el producto final, digamos, y es eso, el componente tiene que ver con eso, con el equipo multidisciplinario y además comprometido con el tema.
Claro. Tal cual. Walter nos está acompañando desde su casa, participando del programa por la pandemia. No sé si querés preguntarle algo a Nicolás.
Hola, Nicolás, ¿cómo va?
¿Cómo estás, Walter?
Bien. Pensaba en relación a lo que estás contando, ¿no? Que, bueno, es toda una cuestión de fortalecer ese concepto que algunos no quieren entender, o por lo menos se olvidan, que es el de la memoria. Entender que la dictadura cívico-militar hizo desaparecer a casi, o asesinar a casi una generación. Y cuando se corta ese hilo, perdemos parte de la historia. Vos decías, reivindicabas, como reivindicamos todos, la política de Estado que ha tenido la Argentina en relación a los juicios por lesa humanidad. Y uno, al menos yo no puedo dejar de recordar lo que ha pasado en España con el franquismo, que todavía siguen sin encontrar el camino como para resolver la cuestión de los delitos de lesa humanidad, o alguna impronta que han tenido algunas otras gestiones, el macrismo, como por ejemplo impulsar el 2x1. Digo, uno no puede hacer otra cosa que festejar, si vale el término, que aparezcan estas microhistorias. Sobre todo porque, bueno, hay Hijos, creo, de Capital está haciendo algo parecido desde hace algún tiempo, y que el Estado argentino, este gobierno, tome el tema de los juicios y los ponga a disposición de la gente, es más que importante, más que una pregunta, es una reflexión. En todo caso, sí, preguntarte si la acompañás.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros... Horacio, que está a cargo de la Secretaría, hace muchos años que recorremos, primero cuando él era diputado y ahora como secretario, los juicios de todo el país, y somos muy conscientes de que hay muchos sectores vinculados a las querellas, familiares, organismos, como vos bien decías, Hijos es uno, el CELS es otro, que se dan una tarea, si quiere, militante, de difundir lo que se está haciendo en materia de juzgamiento a los responsables. Nos parecía que el Estado tenía que hacer, que era una obligación también de la Secretaría de Derechos Humanos hacer lo mismo. Como vos bien decís, el proceso que se vivió acá y que se vive todo.
Hola, Nicolás. Creo que tuvimos un problema en la comunicación. Nicolás.
Sí.
Disculpa, te dejamos de escuchar por un segundo. ¿Podés volver a repetir tu oración? Disculpa el problema técnico.
No, decía que por un lado, no sé hasta dónde me escucharon, pero por un lado decía que nosotros estuvimos en contacto con somos, digamos, conscientes del trabajo que hacen los organismos de derechos humanos vinculados a la difusión, ¿sí? El Hijos, como bien decía Walter, por un lado, el CELS también. Nosotros sentíamos que el Estado tenía que, la responsabilidad, y la Secretaría sobre todo, de hacer lo mismo con el potencial que tiene hacer eso desde el Estado, sin superponernos igual. Por eso creo que nosotros, el producto final tiene una impronta muy específica, que es la que tiene que ver con las tareas que hace la Secretaría. Y también estoy de acuerdo con que el proceso de juzgamiento en nuestro país es único, digamos. Vos lo comparabas con lo que pasó en España, pero también lo podés comparar con lo que pasó en Sudáfrica, incluso lo podés comparar con lo que pasó en Alemania, ¿no? Que nosotros tenemos un poco en nuestro ideal que, bueno, los juicios de Nuremberg, y si vos te pones a comparar, el proceso de justicia en Alemania fue infinitamente menor a lo que sucedió acá. Uh-huh. Acá no solo en cantidad, sino también porque nosotros acá llegamos a juzgar y a poner el banquillo de los acusados a los responsables económicos, ¿no?, de la dictadura. Si bien fue un proceso que se truncó, como vos bien decías, con el gobierno de Macri, se interrumpió, Blaquier todavía no tiene sentencia, la corte está ahí sentada sobre la sentencia de Blaquier hace años y años y años, y pero bueno, se llegó, digamos, a un punto que nosotros, cuando militamos en los organismos de derechos humanos en los 90, no nos hubiésemos jamás imaginado que si bien nuestro pedido de máxima era que cárcel a todos los que no sé, no, yo por lo menos no me hubiese nunca imaginado que lo hubiésemos llegado a tener a Blaquier sentado dando explicaciones, digamos. Entonces, sí, es algo que hay que mostrar, hay que comunicar, y bueno, en eso estamos.
Juicios de Lesa Humanidad .ar. Además de los microrelatos, bueno, vamos a escuchar uno cuando finalicemos la entrevista, Nicolás, pero si ustedes oyentes nos están escuchando en este momento, ingresen si tienen la posibilidad. Hay varios microrelatos, tienen un minuto de duración, son realmente conmovedores, y las ilustraciones que hay para cada microrrelato que están colgados en la web juiciosdelesahumanidad.ar son espectaculares. Realmente se nota que hay un trabajo gigante, y agradecerlo. Y nosotros por nuestro lado vamos a compartir uno de los microrrelatos, Nicolás. Muchísimas gracias. No sé si a Walter le quedó alguna consulta pendiente, alguna duda.
No, en todo caso, yo no sé si es una pregunta. La cultura siempre es un espacio de tensión. Cuando se habla de cambios culturales, son cambios muy profundos que permiten reconocer hechos, pero a la vez, digamos, la vuelta de tuerca es reconocernos en esos hechos. Y los medios son muy importantes. En todo caso, la pregunta es, los medios públicos lanzan estos microrrelatos. ¿Qué pasa con los otros medios?
Perdón, se entrecortó un poco la pregunta. ¿Qué pasa con los otros medios, digamos?
Claro, ¿de qué manera el Estado puede actuar para que esto tenga un alcance un poco más masivo?
Sí, bueno, mira, una de las cosas que nosotros tuvimos en claro, sobre todo cuando, como les decía, viajábamos por el país, sobre todo en el último gobierno de Cristina, que contábamos claramente con el apoyo de Radio Nacional, todas las radios nacionales del país, y de Telam, que también se daban una tarea de ayudar a la difusión de cada juicio que se hacía en cada provincia. Lamentablemente los medios masivos de comunicación, bueno, ya sabemos, tienen una agenda que no alguna agenda y intereses que no son los mismos que los nuestros, digamos. Entonces, tampoco tenemos mucha expectativa sobre lo que vaya a suceder ahí. Pero no nos preocupa demasiado tampoco, digamos, porque yo creo que entre la tarea que hacen ustedes, que hacemos nosotros, que hacen los organismos y los colectivos que se reúnen a través de las querellas, esto rompe un poco esas barreras que ponen los medios grandes, los grandes medios de comunicación.
Sí, comparto totalmente, Nicolás. Bueno, nos despedimos, quedamos en contacto, obviamente, para una próxima entrevista. Estamos a plena disposición. Y si te parece, nosotros ahora vamos a escuchar uno de los microrelatos. Se trata de El día que perdimos el habla, historia de Hogar de Belén.